Sin embargo, ya este domingo había regresado la normalidad, según dijo a Radio Martí desde La Habana el pastor Alberto Jean-Pierre.
El domingo hice otro camino, yo pasé, le digo, de ida y de regreso y todo estaba bien. No hay inundación ahí.
Según el diario oficial Tribuna de La Habana, las máximas autoridades de la provincia chequeaban el domingo las acciones para la recuperación de las zonas afectadas por el paso del reciente evento meteorológico. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hasta aquí las informaciones, ahora comienzan las noticias como son.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami, les saludamos, ahora sí, como de costumbre, el equipo completo de las noticias como son en esta tertulia. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Gracias, como siempre, por la sintonía y aquí estamos de vuelta después de unas horas de vacaciones.
Unas horas nada más.
Bueno, son unas horas.
Coincidimos, yo estuve una semana de vacaciones, después regresé.
Y yo unas horas.
Unas horas nada más.
Claro.
Bueno, está bien, está bien.
No, bueno, descansé, necesitaba descansar debido a la salud, lo hice y sin duda me vino muy bien.
Vamos, que usted, sí, además de descansar, bueno, déjelo ahí.
No, solamente no fui a ningún lugar. A mi casa descansando, de verdad te lo digo.
Yo sí, yo me cansé en las vacaciones. Yo
fíjate,
sí,
cómo fue todo, que regresé sin reloj.
Wow.
Que yo cuando estoy de vacaciones me lo quito.
Mira. Yo fui a ver a Mickey Mouse.
Porque eso de que el reloj no marque las horas. No, las horas las marco yo, chico.
Yo sí me cansé en las vacaciones. Estuve una semana por allá, por la tierra del ratoncito Miguel, de Dios Mickey mío. Mouse. Y nada, la pasé bien con la familia y siempre se pasa bien.
Muy bien.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias también, por supuesto, siempre lo decimos a aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, sobre todo aquellos que nos ven en la transmisión del programa en Facebook y en YouTube. Así que gracias a los que sintonizan la radio dentro de Cuba, onda corta y onda media, las dos frecuencias, y también a aquellos que nos ven a través de redes sociales. Gracias por la sintonía, que sabemos que es bastante.
Muy bien, hoy en la tertulia de las noticias como son, lo que ya se había comentado. Estados Unidos confirma que Cuba, Nicaragua y Venezuela no estarán presentes en la Cumbre de las Américas. Por cierto,
lo que también se había comentado.
Se había comentado también que el presidente de México había dicho en reiteradas ocasiones, en esas mañaneras, de que estaba considerando no asistir a la cumbre allá a Los Ángeles si no se invitaba a estos tres países. Finalmente lo confirmó también. AMLO no estará en la Cumbre de las Américas.
Y lo que nos imaginábamos, fíjense, lo primero es lo que se venía comentando. También se venía comentando lo de AMLO y lo que muchos esperaban.
Que los activistas cubanos independientes invitados como miembros de la sociedad civil a la Cumbre de las Américas, pues el gobierno cubano les dijo, no van a la cumbre tampoco, en casa todo el mundo.
Bueno,
Estas son, sí, algunas de las notas y después suman cuatro. Los fallecidos por las lluvias del fin de semana en Cuba.
Y también a esa nota le vamos a agregar algo que está en el cuerpo del reportaje, y es la preocupación que ahora tiene el gobierno cubano por muchos desplazados, por muchas personas que se le ha derrumbado las casas, sobre todo en los lugares más marginales de La Habana. Uno de nuestros invitados nos va a poder hablar muy bien de esa situación. Me refiero a Jorge Enrique Rodríguez. Jorge Enrique Rodríguez, periodista independiente, está en La Habana, pero además de eso es uno de los corresponsales, de los columnistas de Diario de Cuba. Tiene una directa muy buena, no quiero ni promoverlo mucho porque no vaya a ser que un día no la pueda hacer más. Una directa muy buena desde La Habana.
Con un buen ritmo.
Exactamente.
Le da muy bien, muy bien.
En Diario de Cuba. Lo estoy promoviendo porque aquellos que tengan acceso al internet sepan que los lunes por la mañana, a las 10 de la mañana creo que es, la directa de Jorge Enrique a través de Diario de Cuba. Muy buena esa directa que hace. Y bueno, tenemos también hoy a Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en el viejo continente, se encuentra en Madrid. Juan Pendaz, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Jorge, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, buenas tardes ahí, José Luis, Amado y Michelle. ¿Cómo anda la cosa?
Muy bueno, bien por aquí. Pues, la cosa secándonos después de la mojazón, para decirlo en buen cubano.
Y Michelle más seco que nosotros.
No, Michelle está seco, la verdad, por allá por España. No
Michelle hay Suárez, bienvenido, ¿cómo estás?
Encantado de saludarlos ahora a todos, sí. Un abrazo para Jorge Enrique, y recordar en estos momentos una canción que había, una canción popular por los años 80 que decía, estoy seco y me quiero mojar.
Bueno, vamos a la noticia. Estados Unidos ha confirmado que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas por la situación de la democracia y los derechos humanos en esas tres naciones, así dijo a la agencia EFE un alto funcionario estadounidense. Hasta ahora el gobierno del presidente Biden había evitado confirmar oficialmente qué países habían sido invitados al evento, que comienza precisamente este lunes en Los Ángeles, va a concluir el viernes. Y hablando de esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirma que no va a la cumbre que tendrá lugar durante estos días acá en los Estados Unidos. Había adelantado él desde hace semana que no acudiría a la reunión si el gobierno de Estados Unidos no atendía su petición de invitar a todos los países de la región, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela. No obstante, reiteró que en su lugar asistirá el secretario de Relaciones Exteriores, el señor Ebrard. Por cierto, Amado, y también a nuestros invitados, el presidente AMLO adelantó que en el mes de julio va a estar visitando al presidente Biden.
Sí, lo dijo, lo vi cuando lo dijo en la conferencia.
Y hay un complemento, vamos a adelantarlo también, y es que a varios activistas que ya estaban invitados a esta cumbre, activistas de la sociedad civil de allá de La Habana y del resto del país, pues tampoco se le permitió viajar, entre ellos Marta Adela Tamayo, Osvaldo Navarro Veloz, está María Matienzo, Aymara Peña, y anteriormente conocíamos a la activista Zaylí González.
Y Henry Constantín dijo en este programa lo habían invitado él antes de ir a La Habana. Saben que Henry Constantín, periodista independiente, es uno de los vicepresidentes de la Sociedad Interamericana de Prensa dentro de Cuba, que para no perder el viaje a La Habana fue a las oficinas de inmigración en Camagüey.
Seguía regulado.
Y le dijeron, está regulado, claro. Ni te vayas para La Habana. Así le dijeron.
Muy bien. Bueno, vamos primero a La Habana, precisamente con Jorge Enrique. ¿Qué te parece todo esto?
Bueno, lo primero, y bueno, ustedes saben que tampoco tengo toda la autoridad, hablo de criterio propio, personal, ¿no? Apuntar que AMLO debería de utilizar ese tiempo que le permite su solidaridad con tres dictaduras hechas y derechas, que se ocupa de resolver los problemas internos que tiene México, que son gravísimos, ¿no? Salvando la distancia, México es un país con infinitas libertades con respecto a Cuba, hay oposición, hay pluripartidismo, hay lo que sea, pero tiene gravísimos problemas de corrupción, tiene gravísimos problemas de feminicidio en este momento, con el caso de Evan Escobar, que yo lo vengo siguiendo desde hace rato, y una serie de cosas que yo creo que me parece inmoral que AMLO, primero que nada, no se ocupe de los problemas que tiene en México, que ahí incluso salieron declaraciones públicas, él personalmente, a humanizar a los delincuentes, que son seres humanos, y a justificar este tipo de, como sé, pasos fronterizos o garitas para pasar, que están custodiadas por cárteles de la droga, disfrazados de militares, y no dejaron entrar precisamente a la delegación de periodistas que lo estaba siguiendo en una gira que tenía, y él justificó aquello, que no son narcos ni nada, sino son personas que están cuidando de los pueblos para que la gente no pase armas. Ese es AMLO. Familia, me gustaría que la gente pudiese ver esos videos y esas declaraciones de AMLO, para que ahora, entonces, de haber venido aquí a congraciarse con Miguel Díaz-Canel, la continuidad de una dictadura, y que ahora esté en esa perreta de que no va a la cumbre porque no van estos tres países, pues entonces que emplee su tiempo en resolver la ola de feminicidio, la ola de desaparecidos, la ola de corrupción, la ola de periodistas asesinados en México, que precisamente esta secretaria general de Morena, Citlali Hernández, que vino antes que él aquí y pasó por los barrios estos que ahora están afectados por la lluvia, decir que el bloqueo era consecuencia de que los pueblos estuviésemos mal, y precisamente por esos alrededores de los últimos 11 periodistas asesinados en México, 10 fueron en Morena. Entonces yo creo que a él no tiene, en este minuto, digo yo, no tiene la más mínima, pero la más mínima potestad moral para hablar de qué cosa es una dictadura, qué cosa es no. Ahí lo dejo, familia.
No, simplemente, yo lo que creo, sin hablar de los problemas internos de México, me voy a referir ahora a las relaciones con Cuba. Lo que llama muchísimo la atención, y es lamentable, y esto lo dicen muchísimos cubanos, dentro y fuera de Cuba, es que el presidente de México utilice su tiempo, como decía Jorge Enrique, para presionar a Estados Unidos para que estén las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre. Por un lado, uno, lo primero que debo decir es, pero no habla de las violaciones de los derechos humanos de esas tres dictaduras dentro de sus países. Es decir, yo creo que con esa relevancia hemisférica que tiene el presidente de México, esa importancia que tienen los presidentes de México todos, yo creo que su voz debiera elevarse para hablar de las violaciones de los derechos humanos, y eso no es inmiscuirse en asuntos internos de esos países, porque los derechos humanos van mucho más allá de las cuestiones internas de un país. Y no sé entonces, por otro lado, bueno, ¿por qué esa presión sobre Estados Unidos? Muchos analistas dicen que AMLO ha encontrado un espacio para tratar de elevar su liderazgo como, digamos, como figura de la izquierda latinoamericana en un momento en que la correlación de fuerzas está yéndose hacia una izquierda latinoamericana nuevamente, y que él quiere emerger como esa figura de esa izquierda latinoamericana. Son las dos versiones.
Yo creo que el presidente mexicano, al salir de Cuba, ya venía con un compromiso directamente con La Habana. Uh-huh. Y lo ha estado pues presentando en cada una de las mañaneras, que es cuando hace referencia a esto, que ha estado esperando hasta las últimas horas para decir, como Cuba, Venezuela y Nicaragua no van, pues tampoco yo estaré en la cumbre. Yo creo que por ahí vienen más que todo los tiros. Y ha sido complejo para la administración Biden las invitaciones, que lograr que la mayoría de los países pues le respondan. Por ejemplo, en este caso, no solo ellos tres. Hay que ver qué va a pasar, porque Maduro en las últimas horas anunciaba que en nombre de esos países estará el presidente de Argentina respondiendo y presentando la posición de ellos. Y lo otro que yo veo es que sí, es verdad, la Cumbre de las Américas habla de la situación de la democracia. Si usted no respeta la democracia, si usted no ejerce los derechos humanos, ¿por qué participar de las cumbres? Ah, pero ¿por qué lo invitaron anteriormente? Michel Suárez.
Yo creo que el gobierno de Biden finalmente ha hecho lo correcto, ¿no? Y que yo consideraba, y lo he dicho en este programa, que solamente abrir este debate sobre la pertinencia o no de invitar a un representante cubano, aunque fuese de categoría menor, era un error, porque se estaba abriendo un camino peligroso en este sentido, en un debate desde el punto de vista democrático. Así que finalmente se ha hecho lo correcto, lo que pensábamos nosotros que iba a pasar finalmente, como ya dijeron ustedes. Y en el caso de México, creo que ha tomado una decisión que es contraria a los intereses nacionales de México, empezando por ahí, sin tener que hablar de Cuba siquiera, porque ahí se van a discutir una serie de asuntos entre México y Estados Unidos que son muy importantes para México, sobre todo lo que tiene que ver con la migración. De hecho, AMLO dice que va en el mes de julio, en dependencia de la agenda de Biden, uh-huh, a viajar a Washington para seguir esta discusión, pero en realidad debía haberlo hecho ahora, con lo cual ha actuado de manera contraria a los intereses nacionales de México, con tal de defender a tres dictaduras, y ha hecho un discurso lamentable, antidemocrático y penoso, ¿no?, viniendo de un presidente electo democráticamente como es él. Y luego Alberto Fernández, que sí va, pero para ser la voz de los ausentes. Este es el colmo de la democracia argentina, ¿no?, para lo que ha quedado Argentina como potencia regional, para ser voz de tres dictaduras, no de tres pobres países que están siendo excluidos por alguna extraña razón, sino de las tres únicas dictaduras del continente, haciendo un poco de eso que se llama ucronía, que es qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, qué hubiera pasado si Pinochet estuviera vivo. Yo me pregunto si Videla y Pinochet estuvieran vivos y al frente de sus respectivas naciones, Chile y Argentina, todo este coro que pide la unidad de todas las Américas estaría también pidiendo que se le incluyese en una cumbre donde participan presidentes electos democráticamente. De momento, Luis Abinader, que es el presidente de República Dominicana, muy de derechas, por cierto, ya ha dicho que a la cumbre iberoamericana que se va a celebrar en su país va todo el mundo, que no habrá ningún tipo de exclusión. Así que, bueno, ya sabemos que en estas cumbres, por ejemplo, las iberoamericanas, si no se ha excluido a ninguna dictadura desde el principio. Ven, ¿irá Maduro, irá Daniel Ortega? No lo sé. Será un espectáculo.
Sí, claro, la iberoamericana, recordemos, Michelle, la comienza España y la traslada, sí, al istmo latinoamericano, ¿no? La cumbre de las Américas es de Estados Unidos, la administración del expresidente Clinton, quien lanza precisamente en Miami esa cumbre. Y lo que se habla es de democracia, de la Carta Democrática.
Regida por la Carta Democrática.
Sí, señor.
De la OEA. Uh-huh. Y además, pero si le vamos a poner más sazón a esta discusión, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela son países activos de la OEA. Es decir, no participan de manera activa en la OEA. Entonces también, por ahí también hay menos justificación.
Pero para es que desde que no se quiere. Inició la cumbre de las Américas en Miami, repito, lo de Cuba, estoy hablando de Cuba, en ese tiempo había otra Nicaragua y había otra Venezuela. Cuba mantiene la violación de derechos humanos y no hay democracia. Y se invitó en ocasiones.
Se invitó simple y llanamente en el 2000.
¿Mejoró la situación de derechos humanos?
Se invitó en el 2000. Se invitó en el 2015 por el presidente Barack Obama, porque sirvió, eso fue en Panamá, sirvió para el encuentro tan deseado después del establecimiento de relaciones con Cuba y el enfriamiento de
las relaciones. Pero no había cambiado nada.
No había cambiado nada. Y después en el 2018 en Perú, durante la administración de Donald Trump, también participó el gobierno cubano en esa cumbre, volvieron a hacer lo mismo, reventaron la sociedad civil. Trump no fue, fue Mike Pence el vicepresidente, Trump no fue a Perú. Pero bueno, sí, fueron invitados en dos ocasiones, pero ahora es decisión del presidente de los Estados Unidos decir...
Que es el anfitrión.
A quién invito y a quién no invito, claro. Es decir, no sé, más allá de eso...
Seguimos, Juan.
Vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Dicen que cuando llueve no escampa.
Bueno, sí,
que le
sí
pregunten escampa, a los cubanos.
Sí, señor.
Que le pregunten a los cubanos. Las autoridades de Pinar del Río han informado del hallazgo del cuerpo sin vida de Yusiniel Cabeza La Rosa, de 21 años de edad. Había sido reportado como desaparecido en ese territorio durante las inundaciones que afectaron la zona occidental a partir del viernes. Con él suman 4 las víctimas fatales por las intensas lluvias de las pasadas jornadas. Y además de esto, hemos visto como han reportado oficialmente las autoridades, ¿no?, los daños en varias partes de la capital y en otros lugares también del occidente cubano, derrumbes. En fin, la situación, como digo, cuando llueve no escampa, sino que le pregunten a los cubanos.
750 viviendas, incluido 21 derrumbes, y todavía no ha secado, 21 derrumbes.
Y los problemas en los cultivos, etcétera, etcétera.
Y ahora ahí, bueno, pues allá en todas esas zonas de La Escalera, Indaya, El Callejón, de Andrade, La Polar, La Timba, sitios, en su mayoría, son barrios muy pobres. Ahora dicen las autoridades que quieren construir unas 100 casas.
Sí. Sí, claro.
Para dársela a los damnificados.
Jorge Enrique, su comentario sobre esto, que usted está en el medio de donde está verdaderamente la inundación.
No, sin duda, este es uno de los temas que más me ocupa a mí en Diario de Cuba, de los que primero por la situación. Yo vengo de precisamente de solares, vengo de esos barrios donde la gente ni siquiera tiene la esperanza de un día poder tener una casa digna, ¿no? Y entonces este tema de las viviendas siempre es algo que me gusta hacer, porque lo hago de verdad ya no solo desde la posición de periodista, sino metido adentro ahí con la gente en el barrio, ¿no? Yo decía hoy en la directa de la mañana, llamaba la atención a alguna gente que circuló algunos memes, ¿no?, de las inundaciones y un brazo por allá que hay una casa aquí, disfrutando de Venecia. Yo pedí que no hicieran eso, que pensaran precisamente no en el hecho de los videos que estamos viendo con Cuatro Caminos inundado, como cada vez que llueve así intensamente, con Indaya que se le desborda el río, ¿no?, y todo estas variedades que ustedes han mencionado ahí, sino piensen en cómo va a ser la vida de estas personas afectadas. En primer lugar, las familias, por supuesto, que perdieron familiares, que lamentaron pérdida de vidas humanas, eso es insuperable, ¿no? Y luego, entonces, las personas que lo han perdido todo, porque cada vez que suceden eventos como estos, ya sea por un huracán, ya sea por un tornado, ya sea por intensas lluvias, ya sea por los derrumbes clásicos de un país que lleva 60 años sin haberle pasado, como decimos nosotros, la escoba, aunque sea por donde ve la suegra, ¿no? Pero aquí lo importante, lo más importante de todo esto es qué viene después. Uh-huh. Y esa promesa que hace el régimen, que yo me indigno porque las personas le siguen creyendo, bueno, los revolucionarios que siguen creyendo. Estamos hablando de un país que desde Fidel Castro prometió casa, y aquí sabíamos perfectamente que la única manera que usted tenía de conseguirse una casa era a través de una microligada, luego de 5 años trabajar paralelamente de ella, luego esto se paraliza, viene la crisis de los 90, periodo especial, y hoy... Y luego, bueno, estamos hablando de Raúl Castro, no le importó a Raúl Castro el tema de la vivienda, saltamos a Díaz Canel, que empieza diciendo que una casa por municipio, una gran barrabasada que obvia los centenares de miles de familias que están en el sistema de albergue que hoy, desde hace 3 años, podemos confirmar que está colapsado, no hay albergue. Tenemos a los damnificados todavía del tornado, tenemos a los damnificados de la tragedia de Saratoga, pues voy saltándome etapas, ¿no? Uh-huh. Y ahora estos damnificados que se unen a una promesa de casas que no se ha concluido ni siquiera la primera, aquella de las 169 casas diarias, que a este señor se le ocurre, ¿no? Es que se le ocurren tantas cosas como sabemos, que se le ocurre prometer, y ahora se bajan sus funcionarios y se baja él también con que vamos a hacer 107 casas en La Habana. Mire, cuando lo del Saratoga, los damnificados, ellos mismos anunciaron que le iban a hacer las viviendas en una dirección tal. Yo me personé en esa dirección, ahí está el video en Diario de Cuba, ahí están las fotos en Diario de Cuba. Ese lugar estaban demoliendo una edificación que estaba ahí para entonces empezar a hacer una vivienda a los damnificados del Saratoga. Ya, estos son pistas para que uno pueda ver realmente la dimensión del cinismo, de la ruindad y de la bajeza del régimen cubano, mintiéndole al pueblo en sus propios ojos, ¿no? Un pueblo que ahora, vamos a ver, que el que ya se está viendo, que perdió sus colchones, que mucha gente está sacando sus bienes materiales al sol para ver si pueden salvar algo, en una situación de país actualmente donde el par de zapatos del hijo de cualquier trabajador cuesta 5,000 o 6,000 pesos ya. Imagínense lo que es perder un televisor, lo que es perder un refrigerador, lo que es perder tus medicinas, lo que es perder lo más básico del mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado está esto que le pido, repito, y perdóneme la extensión, este pedido que hago, que nadie haga choteo, nadie haga memes respecto a estas inundaciones, y lo otro, que lo que pensemos es en esa cantidad de habaneros, de pinareños, de Artemisa y de Mayabeque, que fueron las 4 provincias más afectadas por las lluvias, que van a tener, que ni siquiera a largo plazo van a poder sustituir ni restituir nada de lo que perdieron.
Muy lamentable. Michelle, cerramos contigo.
No, es que 100 casas no resuelven nada para la situación habitacional que tiene el país. El Estado en Cuba no puede resolver este asunto, pero ni ningún Estado en ninguna parte del mundo, en realidad. Aquí la cuestión es sistémica, de estructura del país. Es la capacidad de ir a peor, siempre decimos, es ilimitada. Entonces, huracán sobre huracán, tragedia sobre tragedia, tornado, una acumulación de varias décadas de destrucción, una cosa sobre la otra, sin que se construya nada nuevo, porque es que no se construye nada nuevo, porque no permiten ni siquiera al sector privado.
Pero hoteles sí.
Una participación. Los hoteles de lujo es lo único que se construye en Cuba, ni siquiera hospitales. Entonces, en medio de esta desgracia ocurren nuevos problemas que se van acumulando. Entonces, la solución no son 100 casas, la solución es reformar completamente el modo en el que está concebido el sistema y permitir la participación privada y que el Estado construya casas, pero que también la gente pueda construir sus casas con sus propios salarios sin tener que depender de las remesas del extranjero. Es una situación tristísima, ¿no? Cada año que pasa, cada temporada ciclónica que pasa, vemos cómo se acumulan todas estas dificultades para los cubanos, y al final la gente vive cada día un poco peor, y esto es verdaderamente terrible cuando en el mundo entero, lentamente, pero la pobreza disminuye, lentamente, reitero, pero la pobreza y la extrema pobreza disminuye. En el caso cubano parece que va en la dirección contraria.
El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, ha tenido una de las expresiones que en medio de esta tristeza, de verdad que llamaría a la risa, ¿no? Dijo: no podemos dejarle a las próximas generaciones los problemas que, sobre todo en materia de vivienda, tenemos y que lamentablemente estas situaciones climatológicas agudizan. O sea, es como si esto fuera de ahora. Y es lo que decía Jorge Enrique, esto viene de la época de Fidel Castro, de épocas de todo colapsado.
Imagínese usted que en el año 1963, muchos recordarán el ciclón Flora, por allá por el oriente cubano, que hizo un lazo, entró, salió, volvió. Todavía hay gente viviendo en un almacén. Yo conocí una familia.
Dios mío.
Yo conocí a una familia.
Es como si fuera...
1963.
Y dice el gobernador que de La Habana que no le pueden dejar eso. Es como si fuera ahora. Lo está descubriendo ahora.
Jorge Enrique Rodríguez y Michelle Suárez, gracias. De verdad. Gracias. Ustedes acá en la tertulia y a los televidentes y oyentes también, como siempre. El agradecimiento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuatro 4:31, titulares de las noticias que serán ampliadas a las 5. Arranca la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Estados Unidos decide no invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Varios periodistas y activistas de la sociedad civil independiente de Cuba denuncian que el régimen de La Habana les ha impedido acudir al evento. El presidente de México confirma que no viajará a la cumbre. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registra 477 acciones represivas durante el mes de mayo, 111 calificadas como detenciones arbitrarias. Estas y otras noticias ampliadas a las 5.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil, y nos vamos ahora al tema a fondo de las noticias como son.
Estados Unidos confirmó finalmente que no invitó a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas por la situación de la democracia y los derechos humanos en esas tres naciones. Por su parte, el presidente de México, Manuel López Obrador, cumplió su promesa de no asistir a la cumbre como protesta por dejar fuera del evento a las tres dictaduras y al régimen cubano, y en una reacción para muchos esperaba prohibió la salida del país a los miembros de la sociedad civil independiente que ya habían sido invitados precisamente a la Cumbre de las Américas.
Sí, señor, así que aquí hay acción y reacción, y es lo que estamos viendo ahora. Vamos a ver si la reacción, la acción de Estados Unidos, vamos a analizarla, y vamos a analizar también la reacción, sobre todo de México, que es el que ha estado liderando pues esta protesta, o esta exigencia, o esta presión, no sé qué verbo o qué calificativo le quieran dar ustedes, esta presión sobre el gobierno de México para que invite a estas tres dictaduras, sobre todo la cubana. Tenemos al profesor Eduardo Gamarra, lo conocen ustedes muy bien acá en las noticias como son, en este programa. Es profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, profesor de Ciencias Políticas. Profesor Gamarra, gracias por acompañarnos una vez más, bienvenido.
Un placer estar con ustedes.
Profesor, era algo que ya pues había adelantado, al menos no oficialmente, ¿verdad?, de que estos tres países no iban a estar representados en la cumbre.
No, más bien yo creo que, y en eso estoy satisfecho de que la administración mantuvo su posición original, ¿no? De no invitar a esos tres países, porque son países que no son democracias, que tienen a sus países, a sus respectivos países, sumidos en dictaduras con serias violaciones a los derechos humanos, y que dentro la definición conceptual de cómo al menos tanto el secretario Blinken como el mismo presidente de los Estados Unidos han definido al mundo en términos de democracias y autoritarismos, ¿no?, creo que es muy consistente con el mensaje que ha venido enviando. Creo que toda esa especulación en torno a que si los iba a invitar a último momento y todo, afortunadamente no cambió su decisión y mantuvo la posición original. que creo que es la correcta.
Ahora, debió haber sido la administración, la Cancillería de Estados Unidos, mucho más sólida y más contundente, y no esperar hasta última hora y jugar con el tema y sentar las pautas y decir, no se invita a tal países porque hay dictaduras y esta es una cumbre de democracias, y exigirle más a México y exigirle más a otros países latinoamericanos una posición un poco más fuerte en cuanto a su diplomacia, me refiero.
Bueno, esa es una observación interesante, pero sí creo, siendo justo con el Departamento de Estado en particular, todos los voceros principales dijeron desde un principio que no iban a invitar a esos tres países y se sostuvieron firmes. El problema es que también dentro de esta administración y dentro del Congreso hay algunas posiciones que piensan que se debería haber invitado a esos países, por los motivos que sea, ¿no? Hubo mucha presión interna también. No solo la presión de países de América Latina, pero sí, pues reitero, creo que desde un principio dijeron que no se los iba a invitar, se reiteró en varias oportunidades por diferentes voceros, pero igual se creó un ambiente algo ambiguo que llevó precisamente a esos momentos en que hasta la semana pasada en que había pues la posibilidad de que se invitaran a funcionarios, no a los presidentes, pero quizás a funcionarios de menor escala, ¿no? Afortunadamente eso también tampoco ha pasado.
Políticamente, ¿usted cree que esto va a tender algún tipo de discrepancia con la administración Biden?
Bueno, siempre va a tener la administración Biden el problema interno, sobre todo con los grupos denominados progresistas, ¿no? Ahí sabemos perfectamente bien que hay sectores dentro de esta administración, pero sobre todo grupos no que están más vinculados a la Cámara de Representantes y más o menos unos 12 senadores demócratas que han estado, cercanos a algunos de estos liderazgos latinoamericanos, cercanos a Evo Morales, cercanos por supuesto al chavismo y cercanos de alguna manera también a una posición más digamos cercana a Ortega, pero ellos no son los que están en control de la Casa Blanca y yo creo que por eso muchas veces nos dejamos llevar por las pugnas internas y nos olvidamos de verdaderamente quién toma las decisiones, y en este caso fue el Departamento de Estado y una posición que la han sostenido desde el principio.
Ahora, profesor, aquí hay un tema que a mí me gustaría su análisis. ¿Y por qué? En el 1994 se lanza por primera vez la Cumbre de las Américas. Bill Clinton era el presidente de los Estados Unidos. Bill Clinton dice que, bueno, que solamente se invitaría a los países, claro, es verdad, en ese entonces era Cuba, se invitaría solamente a los países democráticos que tenían gobiernos democráticamente electos. Llega el 2018 y de ahí, desde el 94 hasta el 18, no pasó absolutamente nada en las 7 cumbres anteriores que hubo, incluso con algunas extraordinarias como la de Monterrey, etcétera. Ahora, llega el 2015, 2018 es la otra cumbre, la octava, la séptima, 2015, donde está el presidente Barack Obama, que tiene intereses especiales, su administración tenía los intereses especiales de crear el acercamiento a Cuba y se invita al gobierno cubano, es el encuentro entre Raúl Castro y Obama, etcétera. Después viene la cumbre de Perú en el 2018 y el presidente Trump, que no asiste, no va a la cumbre, ni va a Colombia, tenía una gira que era la Perú y después seguía a Colombia, suspende, cancela, dice que tenía problemas con Siria, que había que atender a Siria, etcétera. Si mal no recuerdo, fue Siria la justificación, mandó a Mike Pence, pero Cuba, el gobierno cubano va a la cumbre, manda a su funcionario, su canciller, va a la cumbre en el 2018. Llega ahora esta cumbre. ¿Por qué, en su opinión, se ha creado toda esta presión sobre Estados Unidos? ¿Es a favor de Cuba, a favor de Nicaragua, a favor de Venezuela o a favor de la persona de Andrés Manuel López Obrador, que ve, está viendo un momento de florecimiento de la correlación de fuerzas de la izquierda en Latinoamérica, y él se puede ver como ese representante, como lo que fue Lula da Silva en un momento determinado, quizás ahora poderlo asumir él. ¿Qué usted cree? ¿Que López Obrador utiliza Cuba, Venezuela y Nicaragua para resaltar su figura, o que realmente está en ese tono?
Hay mucho en lo que acabas de decir, y creo que hay que tomar diferentes partes de lo que acabas de decir. Primero, que el año 2015 era un contexto completamente diferente. Era un contexto donde, de alguna manera, ¿no?, la administración Obama y un buen sector de Estados Unidos, incluyendo cubanoamericanos acá en nuestra ciudad, que se convencieron de que las cosas estaban cambiando en Cuba, y que Cuba se estaba abriendo, y que en la medida en la que se abría, Cuba iba a democratizarse. Entonces, invitarla a la cumbre era un paso lógico, ¿no? Y eso, yo creo que inclusive las encuestas que hemos hecho acá, ¿no?, demuestran que hubo un apoyo, ¿no?, muy grande para la política del presidente Obama de apertura hacia Cuba. Pero todo eso cambia, y no necesariamente cambia solo por el hecho de que llega Donald Trump a la Casa Blanca. Cambia porque las circunstancias en Cuba cambian. Cambia porque el gobierno de Cuba decide básicamente violar todo lo que había firmado con el presidente Obama, ¿no? Se incrementa la represión en Cuba. Se crea una situación verdaderamente insostenible, y yo creo que es más el hecho de que Cuba haya estado presente en la cumbre con el presidente Pence en Lima, ¿no? Es algo que probablemente tampoco debería haber sucedido, porque en ese contexto ya Cuba tenía la misma situación que tiene hoy, una situación de extraordinaria violación a los derechos humanos, y no permitir ni siquiera, ¿no?, la posibilidad de que exista una oposición. Entonces, la posición de Biden, que muchos la consideran contradictoria a lo que hizo Obama en el 2015, a mí no me parece tan contradictoria. A mí me parece que Cuba debería haber cumplido con los acuerdos, las promesas del 2015. No las cumplió. No cumplió con lo que prometió durante la visita de Obama. Entonces, lo lógico hoy es que Cuba no se va a abrir, no es una democracia, no tiene interés en ser una democracia, entonces no debe participar en una cumbre de la democracia. Lo mismo con Venezuela y lo mismo con Nicaragua. Pero ahora bien, el caso de AMLO al que te refieres, uh-huh, es un caso también lleno de contradicciones. Mira, México tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Uh-huh. Sin ese tratado de libre comercio, la economía de México estaría como la economía de Honduras, ¿ok? Por una parte. Los mexicanos envían 52 mil millones de dólares al año en remesas a México, según cifras del Banco Mundial, ¿no? Entonces, esa interrelación entre México y Estados Unidos es algo, no, es una relación, pero verdaderamente profunda, más allá de lo que diga el presidente López Obrador. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, López Obrador, en el contexto en el que vive, de repente se le ha despertado este apetito por ser el líder regional en un contexto donde no hay liderazgo regional. ¿Quién es el líder de la región? Ya no está ni Fidel ni Raúl, y Díaz-Canel no es ningún líder regional. Alberto Fernández no es un líder regional, Bolsonaro tampoco. Entonces, él creo que se ve como el líder regional, el que va a liderar esta nueva alianza con Estados Unidos. Y creo que es una posición entendible, pero no muy razonable.
Ahora bien, ¿usted cree que esta actitud que asume López Obrador puede producir, al menos en cuestiones políticas, no económica, porque la economía es otra cosa, ¿no?, alguna grieta con su vecino del norte, con Estados Unidos, porque hay una relación muy estrecha? Por ejemplo, los dos países comparten una frontera. Uh-huh.
Sí, pero hay también creo que es importante entender el proceso de las cumbres.
A ver. ¿No?
Y esto lo vengo diciendo hace bastante tiempo. La gente piensa que los presidentes van a las cumbres, discuten, debaten y escriben un documento o escriben acuerdos. Eso no sucede así. Los acuerdos de la cumbre han sido negociados durante el último año. Y han sido negociados a nivel de cancillería, a nivel de diferentes niveles. De manera que lo que se va a firmar en Los Ángeles esta semana es algo que ya ha sido negociado y en los que México ya participó. Y por eso México envía a su canciller y su canciller firmará el acuerdo, ¿no? Que México es parte fundamental, es decir, México ya ha puesto su firma en esos acuerdos, ¿no? Lo mismo te puedo decir respecto a Honduras, que también ha decidido mandar a su canciller, o el mismo caso de Bolivia, ¿no?
También.
Bolivia tampoco va, pero ha sido parte de las negociaciones. Entonces yo creo que es importante entender eso, que no vaya López Obrador realmente no tiene mucho significado en términos de lo que se va a firmar. Y México sabe perfectamente bien, ¿no? Porque si no quería participar, tampoco debería enviar a su canciller. Así sí. De veras no debería participar. Y si no quería participar, tampoco debería haber participado en las negociaciones anteriores, ¿no? O sea, donde verdaderamente se negoció lo que se va a firmar esta semana.
¿Puede esperarse, completando la pregunta de mi colega, puede esperarse algún tipo de represalia política por parte de Estados Unidos contra México, sobre todo?
Bueno, perdóname, ya lo anunció, como habíamos dicho, que en julio va a estar reunido con Biden, dice, con mi amigo.
Sí, sí, no, claro, después sí,
claro,
de...
Es que yo creo que... Y no sé si esto es leer mucho, ¿no? En lo que yo al menos entiendo de la administración Biden. La administración Biden tiene algo más de madurez política que la que tiene AMLO, ¿no? Y yo creo que Estados Unidos entiende la importancia del Tratado de Libre Comercio, la importancia de México en términos migratorios, la importancia de México como un vecino extraordinariamente importante para nosotros. Cualquier pataleta que le dé al presidente López Obrador, no por motivos políticos o de posicionamiento político, creo que trascienden, ¿no? Y yo creo que por lo menos Washington verá la necesidad de mantener una relación abierta con México, a pesar de estos desmanes, a pesar de estas malacrianzas, más que nada, ¿no? Pero creo que no debemos interpretar mucho, ¿no? Más allá de lo que verdaderamente es. México firmará los acuerdos este fin de semana. Otra cosa será si México no los firma y si México decide no enviar a su canciller. ¿Pero por qué enviar al canciller? El canciller, a propósito, va a ser el próximo presidente de México si es que es el sucesor de AMLO, ¿no? Entonces no están enviando tampoco a alguien a ningún pintado en la pared, ¿no?
¿Qué impresión le da usted el mensaje de que el presidente Fernández, Alberto Fernández de Argentina, como se ha dicho, va a ser el portavoz de la posición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la conocida CELAP? ¿Usted
Maduro.
Cree? Sí, un portavoz que viene con un discurso incómodo, pienso yo. ¿Qué dice usted?
Bueno, obviamente los países de CELAC, los países no alineados, ¿no? Como los que queramos ver, van a tener una vocería y Alberto Fernández es el supuesto vocero de este grupo. ¿Qué significa esa vocería? No creo que signifique mucho. O sea, ¿qué puede ser esa vocería? Que son los países que están alineados con Rusia, que son los países que violan los derechos humanos y que tienen una definición diferente a la democracia, que no incluye el respeto a los derechos humanos. O sea, yo estoy tratando de imaginarme cuál es el mensaje que trae Alberto Fernández, ¿no? Y además tenemos que entender, la CELAC no incluye a Estados Unidos ni a Canadá. O sea, ¿cuántas organizaciones latinoamericanas se han fundado con el explícito objetivo de excluir a Canadá y Estados Unidos? Entonces, a veces los latinos somos muy interesantes, ¿no? Queremos reunirnos como americanos sin Estados Unidos y Canadá. Pero cuando Estados Unidos invita a todos, pero menos a los que no son democracias y son obviamente antinorteamericanos, entonces sí armamos el
lío. Ahora, ¿pero por qué está pasando eso? ¿Ahí está cambiando la correlación de fuerza en nuestro hemisferio? ¿Están notando alguna debilidad en la política exterior de Estados Unidos, muy concentrada actualmente en la pospandemia, en la guerra con Ucrania, en la inflación, en los problemas internos? ¿Hay un movimiento, el foro de Sao Paulo puede tener la mano en esto? No estoy siendo, digamos, ahora no estoy especulando, ni quiero ser un hombre que desconfía de todo, pero ¿por qué está pasando eso? ¿Qué está pasando en nuestro hemisferio?
Parece que durante las cumbres hemos visto moverse países desde la derecha a la izquierda y viceversa, de la izquierda sí. a la derecha, y hoy precisamente es el abanico que claro, hay en
pero
Latinoamérica.
Yo
¿no?
quiero ir más allá de la cumbre, yo quiero ver esto, tirar una foto desde el aire a este hemisferio y tratar de darle una explicación, que es la que le pregunto al profesor Gamarra, ¿no?
Es que la pregunta es importante, ¿no? Porque vemos ciertas tendencias, ¿no? El caso de Colombia, que está en pleno proceso de segunda vuelta, no sabemos qué va a pasar el 19, ¿no? Pero veremos qué pasa el 19 de junio en Colombia para ver cierta tendencia. Si tomamos a Colombia como un indicio de lo que viene, entonces entendamos un poco, digamos, supongamos que ganara Petro, ¿no? La posición de Petro en varios temas, o sea, él dice que va a repensar las relaciones con Estados Unidos, va a repensar el Tratado de Libre Comercio, está hablando de sustitución de importaciones. Entonces, sí hay tendencias interesantes. No, el caso de Lula, si Lula gana en Brasil, que todo indica que ganará en Brasil en octubre, eso también es un indicio de la dirección que está tomando América Latina. Pero más allá de eso, yo les diría lo siguiente, ¿no? Para mí, más allá del discurso y la retórica, en términos de económicos, yo no conozco sistema alguno propuesto por ni por Cuba, ni por Venezuela, ni por Nicaragua, ni siquiera por la Bolivia que tanto piensa hoy que le está yendo tan bien, que verdaderamente pueda salir de la crisis económica sin tener algún tipo de relación que sea más global, ¿no? Esta visión hacia adentro no va a ser muy productiva para salir de la crisis, ¿no? Y tener una relación exclusiva con China tampoco va a ser muy 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 productiva. O sea, la China ha invertido mucho en la región, pero a los países que tengan una relación con Estados Unidos les va a ir mejor. Eso no quiere decir que no puedan tener una relación con China a la vez, pero sí creo que la tendencia, si bien políticamente puede estar yendo en esa dirección, aquellos países que se acerquen más a economías de mercado les va a ir mucho mejor.
Estados Unidos afirma que prepara nuevas sanciones contra Nicaragua, lo ha declarado Brian Nichols, el encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, al inaugurar el foro de la sociedad civil dentro de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Y dijo además sobre Venezuela que hay falta de libertad y presos políticos, situación que es contraria a los documentos fundamentales de la cumbre. Esa fue nuestra preocupación. Entendemos que hay otras opciones y pasamos mucho tiempo hablando con los demás, pensando en avanzar en esos temas, pero al final eso es lo que más pesó en nuestra decisión. ¿Qué le parece, profesor?
100% de acuerdo con él, y me parece muy coherente esa declaración. Coherente con lo que ha dicho el presidente Biden, lo que ha dicho el secretario de Estado, y lo que yo creo que es coherente con la declaración original de la Cumbre de las Américas en la que, del 94, en la que yo tuve la fortuna de estar presente, y muy coherente sobre todo con la Carta Interamericana de la Democracia, que a la cual no Venezuela ha firmado esa carta, Nicaragua también, Cuba por supuesto que no, pero claro. pero la mayoría de los países de la región sí. Entonces me parece muy me agrada oír esa declaración.
Y también insistió que Estados Unidos está dispuesto a modificar sus políticas hacia la nación caribeña, refiriéndose a Venezuela, si hay negociaciones de buena fe entre el gobierno de Maduro y la oposición en México.
Bueno, claro, ahí el, o sea, eso es el toma y daca, ¿no? O sea, tú das y nosotros damos.
Bueno, es que el gobierno de Biden viene insistiendo en que hay que sentarse en una mesa nuevamente oposición y gobierno.
Con la que la oposición, por lo menos la parte de Guaidó, el gobierno provisional, está de acuerdo, lo ha dicho públicamente. Para ir cerrando, profesor, ¿considera usted que después de esta cumbre las aguas toman su nivel o el nivel de enfrentamiento se mantiene?
Es que esa es una pregunta también interesante y difícil de contestar, porque fíjense, los países que están protestando la decisión de Estados Unidos de no invitarlos a la cumbre son también países que están absolutamente alineados con Putin y con la invasión rusa a Ucrania. Y esa guerra que no va a terminar mañana ni pasado mañana, que es una guerra que va a continuar por varios meses y probablemente años, es una guerra que también va a definir las relaciones con esos países. Y yo sí creo que esos países están alineados con el lado equivocado, y mientras no se den cuenta de eso, pues tendrán una difícil tarea de integrarse en esta región. Y creo que tarde o temprano, te lo digo de esta manera, en Rusia, Rusia está perpetrando un genocidio en Ucrania. Viola los derechos humanos ucranianos todos los días. Y estos países, ¿no?, acá en esta región, también tienen problemas de derechos humanos. Yo creo que mientras no haya un cambio en esa posición, es muy difícil que Estados Unidos cambie también su posición respecto a los tres países en cuestión.
Hay un análisis, ya cerramos con esto, hay un análisis que hace la agencia Reuters, lo tengo que decir, no soy yo, es la agencia Reuters, firmada por dos periodistas, que dice que cuando Estados Unidos dijo el año pasado que sería el anfitrión de la Cumbre de las Américas, el gobierno tenía la esperanza de que el evento ayudaría a reparar el daño de la era de Trump. O sea, las relaciones de América Latina con Trump, que no estuvieron en su mejor momento, todo el mundo lo sabe, pero que ahora mire lo que está pasando.
Porque en política no hay nada escrito.
No, y también esto es para otro programa, se nos acaba el tiempo, pero también que es increíble. O sea, con Trump hubo malas relaciones con América Latina. Biden quizás puede tener mejores relaciones y hay países de América Latina que quieren seguir las malas relaciones. Eso sería otro programa, profesor.
Profesor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias.
Al contrario. Placer, hasta luego.
Hasta luego, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Hasta aquí, Tema Fondo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.